rumba más famosa de la historia, dice la crítica, que no dejó jamás de tocar en directo Paco de Lucía desde que la publicó, porque el público así se lo ordenaba, una improvisación para que fue el LP que tenía que sacar con la discográfica. Le faltaba una minutación, tenían que llegar a una minutación mínima necesaria, y la discográfica le dijo a Paco: haz algo que dure unos minutos para que podamos completar el LP. Y así salió, eso es lo que cuenta la leyenda. Luego veremos todos los detalles. Una obra sobre la que Paco de Lucía siempre hizo consideraciones un tanto escépticas. Si gusta a tanta gente, a lo mejor no es tan buena. Bueno, hoy hace 10 años, hoy hace el 25, hace dos días, hizo 10 años que murió Paco de Lucía. El 25 de febrero, anteayer, hizo, hace tres días, hizo 10 años que Curro Velázquez Castelú y servidora nos conocimos, y lo vamos a celebrar en este programa que se llama Aldapeco.
Aldapeco, saga.
El mundo árabe y el mundo flamenco, y de obra maestra en obra maestra. Querido Curro Velázquez Castelú, bienvenido.
Gracias, querida Jenny, querido oyente de Aldapeco. Para mí es un placer estar 10 años en este programa, 10 años también que nos dejó el maestro Paco de Lucía.
Y yo te veo venirte arriba con las palmas y con los dedos y vibrando con Entre dos aguas, con la guitarra.
Claro, porque son muchas etapas del maestro, ¿no? Y como bien decía Nike Ponce, que estuvimos este fin de semana muy bien acompañado, que yo iba pues en Madrid precisamente, un homenaje que se hizo a mujeres, a Paco de Lucía. Nike Ponce, la sanluqueña, pues como voz cantante, nunca mejor dicho, con grandes mujeres del flamenco, del jazz, como Montse Cortés, Esperanza Fernández, Antonia Jiménez, grande, Luján a la guitarra, Nari Rahmani a la percusión, mujeres reivindicando a Paco de Lucía, porque Paco de Lucía dejó una gran huella, nos dejó un gran vacío en el flamenco, porque ya no era solo el gran ejecutante, el gran concertista de flamenco,
el gran virtuoso,
sino que también era gran aficionado al cante, sabía acompañar, y él tenía siempre esas ciclotimias que siempre hablamos, Jenny,
pero se aguantaba, se aguantaba. De hecho, la prensa, estos días que se escribe muchísimo, con lógicamente, todo el mundo resalta la gran profesionalidad Paco de Lucía. Que bueno, pues igual le distinguía de otros flamencos.
Eso es.
Quizá más proclives a no tener ganas, fuerza para salir, el maestro no la tenía nunca porque siempre se arrugaba.
Claro.
Porque siempre tenía su miedo escénico.
Sí, totalmente. Y sí, es muy difícil en...
Pero salía y cumplía.
Eso, en tan poco tiempo poner tres temas, ¿no? Por eso hemos puesto el primero, Entre dos aguas. Pues es que es inevitable en este tema, como en esta pieza magistral, ver cómo el flamenco está hermanado con Hispanoamérica, con esa percusión tan cubana, tan rumbera, que precisamente...
¿Cubana?
De ahí viene. Tiene esos cantes de
ida
y vuelta,
que es una manera preciosa de explicar las fusiones.
Eso es.
Y de explicarnos, por ejemplo, esta obra maestra que estamos escuchando ahora, que es la historia del flamenco.
Eso es, a donde empezó la primera
pieza. Esta pieza se llama Siriab.
Siriab, que bueno, pues es otro de los discos tótem de Paco de Lucía, porque decir disco es que es muy difícil elegir discos, elegir piezas, y como antes había dicho, pues poner tres temas, pues el primero de la primera parte, este tema que fue la primera vez que el flamenco llegó a los números uno de listas más vendidas y más oídas, ¿no? Entre dos aguas. Y aquí Siriaf, el gran maestro errante que venía de Damasco al califato de Córdoba y que allí, pues, de alguna manera empezó la primera piedra de toda la construcción que fue en el flamenco. El oud que vino, y fue ese instrumento que vino del Oriente, el oud que después vino a referirse al laúd que todos conocemos. ¿No? Para posteriormente todo el flamenco, pues indiscutiblemente, como siempre bien reivindicamos desde Apertura Flamenca y desde Alapeco, la importancia de todas las semillas que han dejado tantas culturas que han pasado por la Baja Andalucía, de los fenicios, tartesos, cartaginenses, árabes, ocho siglos, romanos, griegos, visigodos. Tantas culturas, que es un sitio, pues, con un clima benigno, el sur de Europa, el norte de África, entrada al Mediterráneo, salida al Atlántico, cara a cara, abierto de par en par para Hispanoamérica, y todo eso es el flamenco, ¿no? Y cómo Paco de Lucía ha sabido recoger en toda su obra todas las incumbencias y la relación que tiene con todas esas culturas. Sí, es cierto.
Leo que Paco de Lucía admiraba profundamente, le dedicó el disco al que pertenece esta pieza que estamos escuchando, que es una de sus trabajos más estremecedores, dice la prensa musical. Él conocía la figura de Siriab, le llamaban Mirlo Negro, un personaje que llega a Córdoba en el año 822.
Ahí es nada.
Y allí es recibido y patrocinado por Abdelrahman II, emir de la dinastía de los Omeyas. Siriab era un músico que había hecho muchos viajes para descubrir nuevas culturas, y había estado en Pakistán, había aprendido todos los estilos que iba conociendo a lo largo de sus viajes.
En el siglo VII,
fíjate tú.
O sea, que ahí no había aviones, ni había trenes. O sea, ahí era barcos, andar y caballo.
Sí, señor.
Y sin embargo, errante.
Y recoger todo lo que va encontrando hasta que
como
llega,
Estragón, ¿no?
Hasta que llega a Córdoba.
Y en Córdoba, pues, vio como aquella dimensión cultural, cuando en Córdoba, en aquellos entonces, había agua corriente en las casas, había ya había regadíos, había una evolución y revolución en las matemáticas, en la física, en la agricultura, en la arquitectura.
¿Qué os pensabais?
Y Alemania, pues, estaba toda había, pues, encima de los árboles, como quien dice, ¿no? Y perdón, ¿no?, por la comparación. Sí. Pues bueno, había, sí, teníamos una cultura, pues, brillante, una cultura envidiada, ¿no? El único sitio islámico donde se permitía vivir el vino. Y bueno, pues también me imagino que Siriaf, pues, al estar permitido, pues influyó también por ese caldo tan, tan divino, ¿no?, y tan inspirador como es el vino, y aún más el vino del sur, del sur de la la península ibérica. Y es que decir que la vihuela, lo que fue de, posteriormente, hablando de la guitarra y de Paco de Lucía, fue posteriormente lo que se conoció en la Edad Media también con la guitarra española, una vez ya echado a los islámicos de Al-Ándalus en el Reino Nazarí como último bastión para, bueno, hasta en Europa se llamaba, bueno, pues afinar la guitarra a la española. Y ya por el siglo XVIII...
Afinar la guitarra a la española.
A la española. En Italia, Francia, pues se dice, vamos a afinarla a la española, cuando en el siglo XVIII pues empezó de alguna forma a coger forma, ¿no? A coger la manera flamenca, propiamente dicho, ahí en el siglo XVIII, hasta que en el 1874 en Sevilla, Antonio Torres pues empezó con la guitarra flamenca en el estado más puro, hasta lo que lo conocemos hoy, y diferenciar, por supuesto, y eso lo decía mucho Paco de Lucía, la guitarra clásica y la guitarra flamenca. En una entrevista, querida Jenny, si me permite, le decían Paco de Lucía, ¿quieres intentar tocar? Había una guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Intentar tocar la guitarra de 7 cuerdas, a ver cómo te sientes, porque siempre había tocado la guitarra de 6. Y le decía al entrevistador, mira, yo no quiero tocar la guitarra de 7 cuerdas, ni la de 6, ni la de 5. Yo tengo tan compromiso, estoy tan, de verdad, no echarme más encima nada. Yo ya estoy de verdad de vuelta de todo. Por favor.
Yo quiero ser cantador.
Yo quiero
pero mi padre no me ha dejado.
Eso es, precisamente, ¿no? Era bueno, como decía siempre Paco de Lucía, su padre lo encerraba, ¿no? Para cuando decimos los padres, ¿no? Cuánto es que reprimir, entre comillas, a un hijo, ¿no? Y decir, bueno, pues si no quieres tocar pues un instrumento, ahora lo vas a hacer obligatoriamente. Y el padre de Paco de Lucía le encerraba en el cuarto, pues para con la guitarra, y para que ahí él, cuando se aburra, pues ya tocará y ya hará algo con la guitarra. Y así nació.
Así fue. El gran Mira, Ara Malikian, que tiene una historia bastante parecida, su padre le obligaba a tocar el violín. Y bueno, estuvo bien que tu padre te castigara con el instrumento. Bueno, pues no estuvo bien. Ya, la verdad, claro. Es que Paco nunca fue feliz con la guitarra.
Nunca fue feliz. Pero era un gran aficionado al cante. En este caso, en el disco de Lucía, pues sacó esta seguidilla cantándola a su gran amigo del alma, Camarón de la Isla, ya desaparecido. Una seguidilla con una templanza increíble, y ahí es donde se ve los grandes aficionados. Es inaudito pues que la gente que quieren empezar a tocar la guitarra, en este caso, no conozcan el cante antes. Es igual que en el baile, es importantísimo ser aficionado. Toda la gente joven que empiezan, porque antes, pues como Ciriaf, que iba buscando nuevas formas de música, antiguamente en el flamenco los cantadores y la afición iba a las peñas, iba a las fiestas, a los bautizos, a encontrarse con la inspiración. Hoy en día, pues toda la gente nueva, pues el YouTube es una manera fría y gélida, aunque sí, muy métrica, de conocer la guitarra, la bajañí, como dicen los gitanos. Y sí es cierto que es importante conocer el cante, como bien conocía Paco de Lucía. Se notan cuando un...
El flamenco tiene que conocer el baile, el toque, eso es. Y las palmas, eso es.
Y el cante.
Toque, el cante.
Y el cante, ahí donde está toda la magia, querida Jenny.
En el cante.
Ahí está toda, ahí está el compás, ahí está la cadencia, ahí está el alma, ahí está esa manera que nos escribe, porque recordemos que el flamenco es de tradición oral, no hay partituras. Entonces, con ello es lo bonito de que la influencia,
cierto,
de las familias.
Ahora que dices que no hay partituras, por cierto, se me viene a la cabeza. Paco de Lucía no sabía escribir partituras, entonces tenía un productor que le transcribía lo que Paco componía. Torregrosa se lo ponía en la partitura, y José Torregrosa. Uh-huh. Y un día Paco de Lucía, muchos años después, descubrió que resulta que todas sus 30 y tantas composiciones de Paco de Lucía no estaban a su nombre, sino a nombre de este manager, perdón, de este productor, de este músico, José Torregrosa. Y después de 14 años en los juzgados, la familia de Paco de Lucía ha conseguido, el juez ha dictado y ha conseguido que se le reconozca la autoría a Paco de Lucía, que lo único que había hecho era, pues, no controlar
las partes oscuras,
no controlar, sí,
y de la música en general, ¿no? ¿Cuánto se aprovechan, ¿no?
De cuánto expolio ha habido a los
artistas. Y con Camarón, ya ni te digo, con Camarón ha sido una cosa bestial. O sea, para ver que la mujer todavía la podemos ver vendiendo bragas y sostenes en el mercado de la línea de la Concepción, porque realmente, pues Camarón vivía al día y poco interés tenía por aquello de los royalties, por los derechos de autor. Y, aunque era más intérprete que autor, precisamente.
Pero, sí, bueno, Camarón.
Pero bueno, también tenía lo que era Camarón,
algo tendría, ¿no? Hombre, que era lo que decía su viuda cuando muere Camarón y dice: su viuda, no puede ser que yo esté en la ruina, pero si este hombre ha llenado todos los teatros del mundo.
Y aquí es donde se ve el gran maestro, ¿no? Cuando tienen influencia las nuevas generaciones de la guitarra flamenca, desde, por supuesto, Tomatito, Vicente Amigo, tantos grandes maestros de la guitarra que ya, bueno, pues ya de segunda generación y tercera generación, pues se están apoyando y se están influyendo e inspirando en el gran maestro de Algeciras, que después se fue a Madrid en los años 60, como igual muchos otros, igual que Sordera, igual que Enrique Morente, igual que Camarón, aunque Camarón fue más bien para no para vivir, sino por una etapa profesional. Pero Madrid sí era cierto que era importante en una época, y se fueron a vivir muchos flamencos, y allí pues Paco de Lucía pues también vivió una gran etapa de su vida.
Dos de los grandes logros de Paco de Lucía, dice la prensa especializada, la profesionalidad que él tenía, eso para empezar, que en el mundo del flamenco sorprendía. El don que tuvo Paco de Lucía, que tocara con quien tocara, conseguía que el flamenco se mezclara en perfecta proporción con otras músicas, alimentándose de ellas y alimentando el flamenco a las otras músicas, con el jazz, por poner un ejemplo. Y hay una cosa muy bonita que he recogido de una de estas entrevistas, que dice: si Sabicas independizó la guitarra del cante y del baile y la convirtió en solista, Paco de Lucía la multiplicó al arrimarle armónicas, flautas, cajones y músicas de otras latitudes. De ese modo puso el flamenco a nivel altísimo y muy exigente, y en el mundo entero.
Sí, esa Vica, precisamente, el que le influyó tanto a Paco de Lucía, cuando lo escuchó Sabicas y le dijo a Paco de Lucía: no imitas a Ramón Montoya, no imitas a nadie, no me imitas a mí, sé tú mismo. Eso fue a Paco de Lucía una frase que le dejó totalmente conmocionado, y a partir de ahí, de ese consejo que le dio Sabicas, pues empezó a ser el mismo. Porque sí es cierto que, como bien decías antes, querida Jenny, con el jazz, pero también con la música brasileira, la música hispanoamericana, con la música islámica, pero también importante con la música clásica, con Falla, Granados, Tárrega,
los compositores españoles,
por supuesto, y también, bueno, esa diferenciación de la guitarra española a la guitarra clásica, ¿no? Cuando el flamenco ya empezó a diferenciarse en la estructura, en los aros más estrechos en la española, la guitarra clásica pues más estrecha, la guitarra clásica un sonido más suave, más profundo, envolvente, la flamenca un sonido más seco, rasgado, brillante, y aquí donde Paco de Lucía pues sí le sacó un provecho increíble.
Un homenaje que le hacemos a Paco de Lucía, que, mira, el último, uno de los, no lo sé, lo voy a decir de memoria, pero al parecer el último concierto que dio en Vitoria fue en Vitoria, unos meses antes de su muerte, en el Festival de Jazz, en 2014. En el Festival de Jazz. Que nos vamos a despedir con cositas buenas
de su disco. sí, de su disco Cositas Buenas, que ya era el disco, pues el último disco, aunque sí después tenemos que decir que iba a sacar un disco de copla, que se sacó, que se quedó ahí en el cajón, y fue a Parrita quien le dijo antes de morirse, debes de grabar un disco de coplas, pasado por el tamiz flamenco, con la voz tan rajada de Parrita, y que precisamente tenemos que decir que la productora de ese disco, Samara Record, lo lleva una persona de aquí de Vitoria, y que está muy influye, bueno, sacaron varias cosas de flamenco, Samara Music, y este disco también, para que los conozcan los oyentes de Aldapeco, pues el disco de Parrita, después de la muerte de Paco de Lucía, que le aconsejó pues este gran disco. Pero Cositas Buenas, pues fue el último disco donde Paco de Lucía aún tenía, pues sacaba estas grandes composiciones, colaborándolo siempre en el sexteto, como bien decía, introduciendo, y en el flamenco, no solo su sexteto, el cajón flamenco, ¿no? Cuando fue a Perú y descubrió pues ese cajón que los pescadores hacían esa música después de coger los pescados y la alegría ponían los cajones de pescado, los cajones de donde se llevaba el pescado de tabla por detrás y hacían la percusión, y ahí donde se sacó donde el cajón flamenco. Y Paco de Lucía le dijo a Rubén Dantas, Rubén, ahí tienes que coger y verás cómo hacemos algo grande. Precisamente fue el que introdujo el cajón en el flamenco.
10 años que murió Paco de Lucía en Nueva York, ha tenido su homenaje en el que ha participado la media familia del mundo del flamenco, los mejores han estado allí, y Curro Velázquez Castelo contándonos cositas buenas del maestro, a quien recordamos continuamente y seguiremos recordándolo porque es uno de los grandes. Querido, ¿cuánto aprendo contigo?
Y yo contigo, Jenny.
Gracias.
Algo mutuo.
Gracias. Agur.
Me llene de la mala.